7:51 de la mañana. Gracias por sus mensajes. Quiero comentar, un radio oyente nos ha enviado algunas fotografías de unas estructuras oficiales. En este caso son centros de salud, y menciona que se encuentran abandonados. Estaba ubicado en Cotopaxi, vía Las Pampas, en Siccho. Efectivamente, se ve una infraestructura donde está concluida, pero no se ve ninguna actividad. Hay algunos elementos ahí botados, parecería abandonado la estructura, pero en definitiva es el aporte de un ciudadano que menciona que por qué ocurre aquello cuando se requiere justamente de atención de salud. Dice la persona, se encuentra esta estructura absolutamente abandonada. Gracias, insistimos, por siempre estar dándonos información y compartiendo con nosotros sus inquietudes. Otro tema, vamos de inmediato a continuar nuestra agenda informativa, tiene relación con las reformas a la Ley de Educación Superior. Se ha enviado a la Asamblea una suerte de novedades o de iniciativas que dan cuenta de este cambio. El presidente del CES, René Ramírez, habla sobre esta iniciativa en el sentido de garantizar la democratización de la educación y evitar que las universidades tengan dueños, ha dicho, ya que estas instituciones deben ser de toda la comunidad académica. Básicamente, la iniciativa en la Asamblea tiene 9 artículos y 2 disposiciones, una general y una transitoria, que buscan, abro comillas, desvincular cualquier tipo de propiedad que se quiera tener sobre las universidades particulares, ha dicho René Ramírez. Con este antecedente, les presento a nuestros invitados, el doctor Milton Luna, director del Contrato Social por la Educación, y el doctor Agustín Grijalva, catedrático universitario, miembro del CES. Empecemos con usted, doctor Grijalva, a propósito de estas expresiones. ¿Creería usted que efectivamente la universidad tiene este problema de tener dueños y que tiene además esta connotación de obtener dinero y enriquecerse? Es decir, esa es la figura, el dibujo, el perfil de la Universidad Ecuatoriana. Bienvenido, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, es difícil, responder sí o no a una pregunta tan amplia, ¿no? Estamos hablando de 58, 59 universidades, y entiendo que en este caso vamos a concentrarnos en las particulares. Y respecto a estas universidades, pues también allí hay diversidad. Me parece que parte de esas universidades, funcionan en términos mayor gestión, mayor participación por parte de la comunidad universitaria. Otras quizás tienen un corte más empresarial, pero para llegar a una respuesta a su pregunta, realmente habría que tener un análisis serio, empírico, de cada universidad, observar realmente su gestión, revisar, ¿no es cierto?, cómo ha ejercido su autonomía financiera, para solamente entonces, emitir un juicio.
Generales no podría decir, bueno, en términos macros, para luego ir a lo micro, pero en términos macros, ¿podría haber casos en esta línea o no?
Podría haberlos. A mí lo que me parece justamente es que faltan estudios, falta investigación en ese sentido, y que la que se ha presentado es insuficiente, fundamentalmente por parte de la mayoría oficialista en el CES al presentar esta propuesta a la Asamblea. Porque, ponerle un ejemplo, no puede ser, ¿verdad?, que se presente cierta información respecto a una universidad particular en Guayaquil, y luego a la semana el presidente de la República diga, no, disculpen, he estado equivocado. O sea, esta es información muy sensible que debe ser manejada con mucha responsabilidad. Entonces me parece que justamente lo que falta es más análisis, más estudios, pero no podemos descartar que efectivamente en el caso de algunas universidades particulares esto esté sucediendo, pero toda generalización sería una irresponsabilidad.
Doctor Luna, esto viene también a propósito del descubrimiento de los Panama Papers, en donde se vincula a ciertas universidades ecuatorianas. El señor Ramírez decía que universidades particulares han movido 2.800 millones de dólares, que no son cantidades menores. De acuerdo con las informaciones del SRI, existen excedentes de 200 millones de dólares que no son reinvertidos en las instituciones. Si esto fuese así, sería grave, porque estamos hablando de valores muy importantes. Entonces, ¿cómo analiza usted esta iniciativa?
De igual manera, yo coincidiría con Agustín lo que le ha señalado. Escuchando, por ejemplo, a rectores que han sido entrevistados en estos días en relación a los Panama Papers de universidades privadas, tajantemente han señalado que no es cierta esa información. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Y claro, en lo que quedamos es que efectivamente se carece de la información adecuada, que es necesario levantar una línea de investigación que permita precisamente precisar dónde está, en este caso, los datos ciertos, y sobre esa base comenzar a tomar decisiones. Pero de hecho, en este momento existen más de dos versiones sobre el tema. Ahora, lo que sí debemos más bien comenzar a enfocar es, digamos, hacia dónde conduce todo este tipo de discusión y debate respecto a la situación de la universidad ecuatoriana y de esta serie de reformas que en las últimas semanas han ido de alguna manera colocando en el centro, ahí sí, del debate y de la discusión, a la universidad como tal y a la LOES como tal, es decir, hacia dónde va la Ley Orgánica de Educación Superior. Y aquí yo particularmente tendría un criterio, ¿no? Y es que es necesario, ya luego de varios años de aplicación de la ley y también obviamente de la otra ley, de la Ley de Educación General Básica, es necesario evaluar no solo la ley, sino la serie de políticas educativas que se han aplicado en los últimos años y tomar las decisiones adecuadas respecto no solo a la reforma de la ley o los ajustes que deban hacerse, sino también a la serie de políticas aplicadas, si son conducentes o no a estas alturas del partido. De tal suerte de que tengamos los insumos suficientes para, en un proceso consensuado, dialogado, en fin, podamos ir y dar los pasos siguientes. Mal podemos estar este momento realizando una serie de reformas y sin tener la discusión necesaria tanto dentro de las instituciones de educación superior, dentro del sistema educativo general, y en una coyuntura, y esto es tal vez lo más preocupante, de tránsito hacia un nuevo momento político del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier reforma, este momento a la ley o reconducción de algunas cosas, no va a tener el suficiente respaldo político, y que obviamente este tema, el tema de la Universidad Ecuatoriana, el tema de la educación, va a ingresar en el debate político electoral, y estoy absolutamente seguro que una serie de políticas que se han adoptado en los últimos años van a ser echadas en el traste de la basura, ¿no?
Ahora, doctor Grijalva, veamos cuál es el propósito de estas reformas. En boca del señor Ramírez, abro comillas, los artículos propuestos, dice, van a dar competencias al CES y al SRI para que busca que los excedentes siempre se tengan que invertir en la universidad y que no existan vínculos entre las autoridades y las universidades con empresas y fundaciones de ellos mismos. Esto es para evitar, dice, el tema del probable enriquecimiento. Es decir, esta nueva figura de que el CES y el SRI controlen controlen los excedentes, ¿es positivo a su juicio?
Bueno, digamos, el fin es correcto, y no lo formula René Ramírez, está en la Constitución, está en la legislación vigente, es la prohibición de lucro a las instituciones de educación superior y la disposición de que los excedentes se reinviertan en la misma institución.
Pero parecería que habría resquicios que finalmente requieren de esta nueva...
Como hemos indicado nosotros en nuestro comunicado público, los cuatro académicos independientes, digamos, diferenciados del oficialismo en el seno del Consejo, muchas de estas competencias en realidad existen, pero parece que no se ejercen, ¿no? En el caso del SRI, en el caso de Contraloría, por ejemplo, cuando entrega recursos públicos a las universidades particulares, que denominamos cofinanciadas, ¿no es cierto? La Superintendencia de Compañías, yo creo que incluso la propia Superintendencia de Control de Mercado, deberían haber detectado, si es que estos problemas existen, deberían haberlos detectado desde hace mucho tiempo, deberían haber actuado, pero vemos que esto no se ha producido. Entonces allí hay una debilidad de estas instituciones. En cuanto al caso del CES, allí, bien, podemos pensar quizás en que se desarrollen ciertos controles, pero en el comunicado nosotros indicamos, es muy importante también el autocontrol. O sea, es importante que haya mecanismos de auditoría y de autorregulación interna en las propias universidades. Fíjese usted que las universidades particulares, cofinanciadas fundamentalmente, las que reciben recursos públicos, funcionan en su gran mayoría relativamente bien, ¿no? Tienen buen nivel académico. Me parece que es una experiencia interesante la de gran parte de estas universidades, lo que muestra que puede haber una articulación, ¿no es cierto?, entre el Estado y la educación particular que sea fructífero, que cumpla una función social, digamos, como debe ser siempre en el caso del derecho a la educación. Entonces, lo que nos parece es que debe haber los controles razonables, necesarios para que se cumpla este fin de que la educación se vea como un derecho, no como un proceso para enriquecerse. No deben ser controles que ahoguen a las universidades, que les impidan desarrollar sostenibilidad financiera, ¿no es cierto? Sino que deben ser controles razonables que se combinen, como digo, con la propia autonomía financiera.
Por ejemplo, crear empresa. ¿Es posible y deseable que lo hagan siempre y cuando tenga alguna relación académica?
Por ejemplo, este es un debate que debería, como bien Milton indicaba, producirse en el país. ¿Qué tipo de es correcto que una universidad tenga un hospital? Tal vez sí. Si es sus estudiantes de medicina, allí, ¿no es cierto?, desarrollan las prácticas preprofesionales, allí, eso es parte del proceso educativo, eso lo vemos en muchas partes del mundo. Pero debe tener otro tipo de negocios no vinculados al proceso educativo, genera estos riesgos de desnaturalización de las instituciones educativas. Allí comenzamos a dudar más, ¿no es cierto? Entonces, porque efectivamente pueden producirse y se han producido desviaciones en ese sentido.
Doctor Luna, me gustaría su opinión sobre este particular en términos del tema de empresa y también añadir otro elemento, el tema de la transparencia. Hace un momento teníamos un debate aquí sobre la transparencia fiscal, que se dice el Ecuador adolece de esa información o rendición de cuentas. ¿En las universidades también hay esa opacidad?
Bueno, refiriéndome al tema primero, ¿no? A mí me parece que es importante dar un debate y de la manera más plural y abierta y con el conocimiento general que se tiene del desarrollo de las universidades en el mundo, digamos, ¿no? Es decir, importante que las universidades, cualquiera, yo diría pública y privada, tengan mecanismos de autofinanciamiento, yo diría así, y relacionado con la actividad que realizan, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay actividades de consultoría, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, el Estado requiere hacer puentes, carreteras o lo que fuere, hay facultades de ingeniería que pueden facilitar informes, precisamente, ¿no? o actividades de consultoría relacionadas, por ejemplo, con fiscalización, en fin, es decir, la universidad es un cúmulo de sabiduría, conocimientos, destrezas técnicas que deben ser usadas eficientemente por el Estado y por la sociedad. Es decir, a mí me parece que es muy importante que con esta flexibilidad comenzar a trabajar, ¿no? Es importante crear, por ejemplo, como en universidades norteamericanas, unos fideicomisos que puedan ser parte de donaciones de grandes personajes que quieran contribuir para el conocimiento del país. Pero por supuesto, es decir, y sin duda esos recursos bien utilizados, bien administrados por ese fideicomiso, puede alentar la investigación miles de...
Y los resultados están ahí, ¿no?
Efectivamente. Entonces no hay que temerle, siempre y cuando, en este caso, los temas de grandes, ¿no? De esos principios grandes que los conceptos de reforma universitaria en América Latina han contribuido, que el tema de la gratuidad, que el derecho a la educación, que la pluralidad, que el derecho a cátedra, que la necesidad, por ejemplo, de preservar en el espacio universitario su condición fundamental de autonomía para que desde esa base pueda desarrollar pensamiento libre. Yo creo que eso, por ejemplo, es un tema clave. Y esto me conduce al segundo punto. Es decir, Me parece que la transparencia, la rendición de cuentas, es, digamos, es un requisito que todas las expresiones que realizamos o realizan acciones públicas deben, digamos, en este caso, desarrollarlas periódica y frecuentemente, ¿no? Porque con esto, con la transparencia, estamos rindiendo cuentas, y la rendición de cuentas es parte esencial de la democracia. Y la democracia, como sabemos, es el sistema, no solamente en el sistema político, sino en general, el sistema de relaciones humanas más adecuado para poder vivir en paz, ¿no?
Doctor Grijalva, ¿cuál es la posición de los representantes del CES independiente frente a las reformas propuestas?
Bien, como lo hemos indicado públicamente, creemos que los problemas que se dice se han identificado, pues deben ser objeto de mayor investigación. Si efectivamente están produciéndose, por supuesto que hay que actuar, porque sería muy grave, ¿no? Ya vivimos la experiencia en el país, recuerde, con estas 14 universidades suspendidas, que al final eran universidades privadas que se mercantilizaron, que se desnaturalizaron totalmente. Y el resultado de eso era, ahí sí, una verdadera estafa académica, ¿no es cierto? Porque se convirtieron en una suerte de parapetos de biombos con los cuales los dueños querían enriquecerse a cambio de una educación de pésima calidad. Entonces, la sociedad y el Estado ecuatoriano no pueden permitir eso. Yo creo que esto hay que diferenciarlo del grupo de universidades particulares que tenemos ahora, algunas de las cuales, la mayoría quizás, han demostrado más bien buenos resultados académicos, pero obviamente no podemos caer en la ingenuidad de decir vamos a confiar solamente en la buena voluntad, ¿no es cierto? Tiene que haber el marco institucional regulatorio para que sobre todo el manejo económico, financiero de estas universidades, les dé sostenibilidad en su tarea académica.
Ahora, pero me parece que usted parecería dudar del soporte que tiene estas reformas. Es decir, usted dice, si es que es verdad aquello que han descubierto, todavía falta información.
Bueno, es que es lo que dice Milton. Y por eso nosotros también votamos en contra cuando la mayoría oficialista envió el proyecto. Porque, por ejemplo, nosotros reclamamos el hecho de que no se haya invitado al seno del Consejo a las autoridades, a los rectores, a los docentes, a los administrativos, los este diálogo del que tú hablabas, Milton, y los estudiantes, ¿no es cierto? Porque en el caso de los aranceles, de la regulación de aranceles, y en el caso también de las normas que se expidió para la elección de rectores en las universidades particulares, lo hicimos. Tuvimos este diálogo. No se puede tener información unilateral. Había que dar el derecho, digamos, por decirlo de alguna manera, a la réplica, a la defensa, que también las partes aludidas, ¿no es cierto?, hubieran podido concurrir para presentar su información, sus argumentos, sus análisis. Y fíjese, le cuento un asunto. Resultado de eso, ¿no es cierto?, cuando discutimos las aranceles, por ejemplo, es una propuesta interesante que está en el proyecto que envió la mayoría oficialista, que es pedido de los rectores. Y es el hecho de que ellos hacían notar que las universidades particulares, como por limitaciones legales, no pueden presentar como garantía el patrimonio, los inmuebles destinados a educación superior, entonces había graves problemas de acceso al crédito privado, y por supuesto tampoco tenían acceso al crédito público. Y en esta propuesta se ha incorporado, y es quizás uno de los elementos más positivos, el abrir incluso el crédito público a la universidad
para
particular,
bajar aranceles,
para que las universidades particulares puedan financiarse, porque los rectores insisten mucho en que no se debe tratar, los rectores de las particulares, no se debe tratar a las universidades privadas como que fueran públicas. Ellos dicen, si es que nosotros no logramos financiarnos, la universidad se cierra, no recibimos un dólar del Estado. Entonces, el acceso a crédito es esencial para ellos, y en este caso se ha recogido en la propuesta. Y se recoge resultado del diálogo que tuvimos, aunque fue respecto a los aranceles. Esto le muestra, le pongo como un ejemplo, de que es el diálogo, la deliberación, la que genera mejores propuestas.
¿Cómo ve este ese punto y en general las nueve propuestas? ¿Qué tal?
A mí me parece bien importante, nuevamente, profundizando en el debate, digamos, ¿no? Me parece importante efectivamente dar cuenta de ese postulado de la Constitución en términos del no lucro, pero sí, al mismo tiempo hay que pensar en brindar las condiciones necesarias a que el sector privado que está realizando, digamos, actividades en educación de no lucro, precisamente, tenga las condiciones necesarias para efectivamente realizar esta labor. Porque en el mejor, digamos, mirado desde de otra perspectiva, el Estado, al menos hasta este momento, no tiene la capacidad suficiente como para brindar la universalidad o la oferta de la universalidad en educación, menos aún en educación universitaria. Y si partimos del concepto del derecho a la educación, que es un concepto de universalidad precisamente, entonces de alguna manera los sectores privados están colaborando con el Estado para solventar esa situación. Entonces, a esos sectores privados que están actuando bien, que tienen conceptos interesantes, que no están lucrando, que, o sea, brindarles las condiciones necesarias para que realicen bien su trabajo, y las condiciones necesarias en todos los niveles, y sobre todo para que la mayoría de los ecuatorianos que quieran ingresar a la universidad, estoy sobre todo pensando en los estudiantes y en sus familias, tengan acceso precisamente a ese derecho humano que es el derecho a la educación. Entonces, si mientras tanto el Estado no tiene la capacidad de la universalidad, ni, digamos, el sector privado, digamos, que regulado, en fin, no atenta contra los bolsillos de las personas, pues tengamos la mejor legislación que permita brindar a los ecuatorianos y ecuatorianas la mejor educación, que no sean explotados, ¿no? Y que al menos en educación privada reciban la mejor educación. Esto me parece de gran importancia, porque a veces en este debate uno termina satanizando todo, ¿no? Es decir, terminas satanizando al Estado por paternalista, ¿no es cierto? Y terminas satanizando al sector privado por digamos, casi aquel que está usufructuando de los bolsillos de la gente, pues, ¿no? Yo creo que hay un intermedio importante ahí, y ese intermedio importante es la creación de, justamente consensuada, de una normativa que todos podamos cumplir. Y entonces, quiero reiterar, recuperar algo que señalaba Agustín hace un momento, ¿no? Hay fórmulas, no de hoy, desde hace décadas, de alguna manera, donde el sector privado, y dentro del sector privado estoy hablando de sectores, no sé si, digamos, de la iglesia, en fin, ¿no?, que han tenido acceso a recursos públicos que han sido muy bien utilizados. Es decir, por ejemplo, la pensión diferenciada, que es algo bien interesante, que ha funcionado en la Universidad Católica por décadas. ¿Sí? Entonces, qué interesante ese mecanismo donde no tienes ya que inventar nada, sino afinar determinadas de cosas e incluso universalizar quizás con las particularidades en todo el sistema ecuatoriano para todo el tema de llegar a través de las becas a diversos estamentos sociales. Entonces, ahí ciertamente hay un ejemplo de este trabajo entre Estado y sector privado, digamos, en este caso iglesia, en beneficio de un tercero, que son los estudiantes medios o más pobres del país.
Una de las inequidades descubiertas por el SES, que así se ha mencionado, es el tema de los salarios, sueldos de los rectores, en el sentido de que decía había algunos casos que incluso de algunos rectores que ganaban $60,000, y en ese sentido las autoridades o la posición oficial del SES es que las autoridades ganen un sueldo de acuerdo al número de papers y libros que escriben y a cuántas tesis dirigen, pero que ese sueldo tampoco puede ser exagerado, pues debe coincidir con la economía del país. ¿Cómo lograr el punto medio entonces, doctor Grijalva?
Bueno, efectivamente sabemos que uno de los problemas en nuestro país es la inequidad, la desigualdad en ingresos, ¿no? Uno de los países con mayor desigualdad en ese sentido en la región. Y que suceda en la universidad, ciertamente, digamos, sin proporción, puede ser un problema, ¿no? Que tenga usted un nivel directivo con ingresos realmente desproporcionados para nuestra realidad, lo que va a hacer es encarecer, ¿no es cierto?, porque eso tiene que pagarlo alguien. Entonces va a encarecer la educación, porque son las familias, los estudiantes los que van a tener que financiar esos latisueldos. Entonces nosotros por eso también hemos expresado que sí, esto es un problema, hay que observarlo. Nuevamente, allí la autorregulación puede ser muy importante, ¿no es cierto?, en ejercicio de la autonomía financiera. Y yo diría, hay que ir, digamos, a un punto de realismo, ¿verdad? Un rector universitario, y más si es que tiene oportunidades que está dejando en las cuales podría tener ingresos importantes, pues necesariamente va a tener que tener un salario, digamos, que le resulte suficiente, por un lado. Pero por otro lado, esto, como digo, no puede ser a costa, ¿no es cierto?, de encarecer los costos de la educación.
Pero parece difícil el mecanismo para establecer ese punto medio. ¿Cómo?
Bueno, sí, en la propuesta se establece como un número, tomando como referencia el ingreso de los docentes auxiliares, uno me parece, que creo que son 20 veces, ¿no es cierto?, será el máximo, el tope de lo que podría ganar el rector. Sí, podría ser, digamos, una referencia, ¿no? A mí me parece que es mejor cuando tenemos como varios criterios, varias variables, ¿no es cierto?, para evaluar qué tan razonable es determinado ingreso. Pero ciertamente, si es que estos son desproporcionados, podemos caer en una suerte de lucro, de enriquecimiento, que no es justo para las familias y para los estudiantes.
Ahora, el tema de la autoevaluación, claro, sin duda suena bien que tenga esa mística de trabajo, pero ¿no se podría argumentar que tal vez queda a un nivel interno y por lo tanto no trasciende y por lo tanto podría ocurrir alguna irregularidad, el autoevaluarse, el autocontrolarse? ¿Cómo ha manejado, cómo ha sido la experiencia de ese tipo de figuras?
Yo creo que no solo en este, sino en múltiples factores o elementos o procesos, digamos, en la vida, es necesario combinar, ¿no?, la autoevaluación, que la evaluación digamos,
si no, nadie se pierda la manguera.
Es decir, son e incluso de manera simultánea, ¿no? Es decir, usted cuando evalúa a sus alumnos también es importante, por ejemplo, y sobre todo en cualquier nivel, diría yo, también escuchar a sus alumnos y al mismo tiempo la evaluación al profesor, y en fin, es decir, el proceso, en este caso dentro del proceso educativo, se pueden cruzar una serie de instrumentos de evaluación, pero sobre todo lo importante a discutir ahí son los conceptos de evaluación. Entonces, esto, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, a mí me parece importante, y es algo que también está en estas reformas o que debería discutirse, es el tema del escalafón, ¿no? Es decir, a mí me parece que es todo un tema a discutir ahí. Ya hay experiencia. Antes ignorábamos muchas experiencias internacionales. Construyamos nuestras propias normas sobre la base de nuestra experiencia histórica.
¿Qué
también
le preocupa,
¿no?,
a usted eso?
A mí me preocupa que N cantidad de curso de la carrera universitaria comienzan a operar una serie de conceptos que están flotando a nivel internacional desde hace rato, ¿no?, que son estandarizados, los papers, las cosas, en fin. De tal suerte que con los famosos papers, y este momento ya prácticamente en muchas zonas del planeta, críticas por supuesto, están poniendo en duda precisamente cómo la relación entre la carrera universitaria versus papers o publicaciones indexadas favorecen, por ejemplo, la calidad de la educación. Entonces, hoy por hoy ya se está viendo la perversidad, de alguna manera, de algunas de estas figuras en términos del desarrollo de la calidad de la educación. Entonces, de pronto, a mí me parece que es muy importante este momento que el país comience ya de alguna manera, como no se lo hizo inicialmente, y hay cierta experiencia de aciertos y de errores cometidos que, sobre la base de un modelo que podamos discutir, a ver, discutamos el tema de qué educación queremos y qué calidad de la educación que queremos y qué universidad queremos para este país, pero discutámoslo ya a la luz del futuro y de las actuales circunstancias y de la experiencia. A mí aquí me parece muy importante, ya cierta agua ha corrido bajo el puente, algunas aguas han sido atropelladas y lamentablemente no han tenido los efectos interesantes que se creía tener. Entonces, sobre esa base, sobre la base de esa experiencia, discutamos, volvamos a discutir. Más aún, Andrés, de cara a lo que se viene. Se viene un cambio político en el país.
Claro. Ahora, me queda tiempo para una intervención final de cada uno de ustedes. Corta, por favor, doctor Grijalva, frente a estas observaciones que usted tiene, ¿qué alternativa plantean? Es decir, ¿qué hacer frente a la realidad que ya en la Asamblea se está debatiendo?
Sí, bueno, solo una ligera acotación. Efectivamente, el Estado autorregulación, autocontrol interno debe articularse con el externo, no deben excluirse, ¿no? Y hay una formulación muy general en el proyecto en este sentido. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que es necesario es ampliar el debate, consolidar, fortalecer la información disponible, que participen en este debate, digamos, todos los actores involucrados, no tomar estas posiciones sectarias. Yo creo que aquí el enfoque tiene que ser desde una concepción de la educación como un derecho social, no como una mercancía, ¿no es cierto?, a partir de la cual se lucra, ¿no es cierto? El Estado, según nuestro sistema constitucional, tiene que garantizarle. Estamos hablando de un sector regulado, pero hemos dicho, la regulación no debe ahogar a las instituciones, debe permitirles funcionar, en este caso a las universidades particulares, para que cumplan adecuadamente su función. Entonces me parece que en este y en otros temas relativos a la LOES hay que ampliar el debate. Coincido con Milton, yo creo que debemos abrir un debate nacional sobre las reformas a la LOES. Pero las decisiones, la reforma misma debería implementarse ya una vez que sea elegida la nueva Asamblea Nacional, de manera que tengamos una nueva composición, ¿no es cierto?, de fuerzas políticas que sean las que, digamos, más adelante puedan seguir desarrollando otra legislación complementaria. Entonces, me parece que hay que ampliar el debate, continuar, abrir un debate nacional, de manera que con la nueva asamblea podamos ir a las reformas necesarias.
Concluimos, doctor Luna. Si hacemos rápidamente una evaluación de los últimos años en términos de la gestión de las autoridades educativas en el país, ¿creería que ha faltado diálogo para todos este tipo de temas?
Bueno, absolutamente. Es decir,
siempre se ha dicho que han socializado las propuestas.
Pero eso de cara efectivamente a procesos reales de participación, el déficit es impresionante, ¿no? Para ponerle un caso, un caso muy pequeñito, es decir, en la ley, ya no en la ley de educación superior, sino en la otra ley de educación general, estaba, digamos, una parte esencial era la constitución del Consejo Nacional de Educación. Nunca se constituyó el Consejo Nacional de Educación, que era una instancia que de alguna manera venía funcionando en décadas o en lustros anteriores, ¿no? Las voces de los actores han sido minimizadas. Y, de hecho, es que ese es el modelo no de la universidad ni de la reforma educativa, es el modelo general del país. Estamos frente a un modelo autoritario. Entonces, a mí me parece que esto, de cara a lo que se viene, de cualquier tipo de reforma, para que tenga la suficiente fuerza y legitimidad, uno, debate; dos, incorporación de la mayor cantidad de actores para estas reformas. Y yo no solamente me atrevería a decir reformas en términos de la ley, sino reformas en términos de las políticas, ¿sí?, de las políticas educativas que se han implementado. Y tres, dejarle precisamente un buen paquete interesante a que la próxima asamblea, efectivamente, la que se instale el 24 de mayo de 2017, arranque propositivamente frente a una reforma universitaria que debe seguir profundizándose en el país. Porque lo más grave que podría existir, Andrés, Agustín, sería de que vayamos a una vorágine de cortemos cabezas y de que aquí, no, digamos, reinventemos nuevamente al Ecuador. Y eso, yo creo que no podemos caer en esa trampa, pero sí, partiendo de una situación de examinar seriamente lo que ha sucedido, críticamente de lo que ha sucedido, construir reformas, cambios, propuestas que permitan viabilizar y profundizar una reforma educativa general, además, no solo universitaria, sino de la educación vista en su conjunto, desde la inicial hasta la postuniversitaria, ¿no?
Muchas gracias a nuestros invitados. En realidad, en todo este tiempo del gobierno ha habido interesantes iniciativas en términos de mejorar la calidad de la educación. Por ejemplo, este sistema de pulir aquellas universidades de garaje, por ejemplo, el tema que de apostarle al talento humano a través de las becas, aunque también tiene sus bemoles a propósito de algunas críticas en términos a la selección de los becarios. Pero, en fin, ha habido iniciativas interesantes. Entonces, en este contexto, habría que considerar la participación abierta, horizontal, para debatir un tema tan importante que apunta a la calidad, insisto, de la educación y finalmente a quienes van a ser los futuros profesionales del Ecuador. Así que estaremos pendientes justamente que esa sea la línea, ojalá, de provocar mayor análisis y que finalmente la próxima asamblea tome decisiones al respecto. Muchas gracias a nuestros invitados, Milton Luna y Agustín Grijalva, por estar en nuestros estudios.